espacio. Alerta, planeta Tierra.
Lo que parece importar
no importa.
Lo que parece ser
no es.
Lo que parece imposible
no lo será. En caso de que el mundo se desintegre,
la resistencia existe.
Damas, caballeros y asistentes temporales, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, octocentésima, quincuagésima, séptima emisión de En caso de que el mundo se desintegre, desde la nave María Ticuna, comunicados a la gran red de redes hispana por delante, el desayuno del pirata y su amigo, el señor Lagartija.
¡Ah! ¡Hola, amigos de las venas abiertas de América Latina!
¡Órale, cabrones! ¡No mamen! Encontramos la máquina más perfecta publicitaria que existe sobre la Tierra. Y coincide exactamente con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el señor Hugo Chávez Frías.
Un publicista ejemplar.
Aquí tenemos una noticia sintomática, que el casi me vomito de Lakeland, Florida, no se acerca. ¿Recuerdan que en la reunión así que han tenido entre Chávez y Obama, Chávez se paró en determinado momento de la mesa y le ofreció de regalo un ejemplar del libro de Eduardo Galeano, Las Venas Abiertas de América Latina? Bueno, pues el casi me vomito dice: les escribo para decirles y hacerles saber que el libro de Galeano está número uno en ventas en el gabacho.
¡Wow!
Y en Amazon.com también. Todo gracias a la publicidad de Chávez. Me pregunto si Galeano le pasará alguna comisión a Huguito. Cuídense mucho y recuerden enviarle el MP3 player a Chávez con algún programa para ver qué les regala luego. No, evidentemente,
ver,
no hay mejor,
regales,
mejor manager sobre la Tierra que Hugo Chávez Frías. Esto ha sido, le avisamos a toda la gente del gabacho que haya comprado el ejemplar y que se desayune con las cosas que hacía la Fruit Company. Póngale. Y algunas otras cosas, que ese libro fue leído en Latinoamérica en la década del 70, más o menos. Que lo tengan en cuenta, porque van a decir: mire con las novedades que me encuentro. Bueno, ahí está. Así que agradecidos todos, sobre todo Eduardo Galeano, que imagino que a partir de esto
viejo tendrá más
y otra mansión en La Paloma, o algún otro pisito en el barrio de Positos, ahí en Montevideo. Qué bonito. Ahora nosotros le vamos a regalar a Obama Cómo leer el pato Donald, de Armand Matelar. A ver si tenemos la misma suerte. No creo que sea número uno en ventas como lo de Chávez, pero todo lo que toca es oro, ese güey. No mames, Hugo Chávez, lo queremos de nuestro lado. Señoras y señores, vamos a presentar a toda la María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien nos sigue con fines de espacio cósmico. Es el Capitán Roger Vinilo. ¿Cuánto sale el segundo publicitario en boca de Chávez, Hugo Chávez Frías?
El segundo publicitario, porque es a lo presidente, claro.
En a lo pero depende, por ejemplo, si es en una cumbre, como fue en este caso, se eleva mucho más. Si es en medio de un...
A lo presidente, depende. Si es al comienzo,
claro,
al final ya no lo escucha.
No, al final ya no.
Dura como 8 horas.
Llega muy poca gente al final de a lo presidente. Pero que aparezca con una cachucha así, con una inscripción. Y eso, fortuna realmente. Yo no sé. Totalmente. También puede ser en medio de un conflicto con Uribe, por ejemplo.
Yo creo que es la conjunción, más que nada.
Sí, es la conjunción.
Sí,
es
Chávez, Obama, porque si no, la gente de Gabacho no hubiese comprado.
Chávez, Obama y Britney Spears median pelotas en el medio. Es la trilogía. Eso.
Perfecto.
Usted puede llegar a vender, mire.
Un viaje
de vacaciones en Irak. Señoras y señores, es momento de presentar a la productora estrella de este programa de radio, y es la Muda.
¡Sáquese, mamacita!
Es que para mí, bueno, igualmente todo está relacionado. Si no fuera presidente, a lo mejor ya no lo pelarían. O sea, seguramente no lo pelarían. Pero equivocó la carrera el güey. Evidentemente tiene muy claro lo que es la mercadotecnia.
¿Cómo está,
Budita? Bien, bueno, perfecto. Muy bien, perfectamente. Meneando las caderas. No sé, luego le contamos de qué habla Las Venas Abiertas de América Latina. No, no se preocupe. Señoras y señores, es el momento de presentar ahora al técnico a cargo de este viaje, Oso Mico. Y entonces en el que...
Tenga cuidado, no se caiga, güey.
Sí, usted que le quiere el capital de Karl Marx a... No, no hay que ser abusivo tampoco, ¿eh?
Tampoco
es llenarlo de literatura ahora Obama.
Sí que sí.
Que ya sabe que
los
grupos derechosos del gabacho están bastante nerviosos.
Eso.
Para llenar la biblioteca Obama de esas cosas. Damas y caballeros, estamos listos y preparados y ya saben cómo es esto. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa puede resultar grosero, vulgar y ofensivo para personas con moral rígida, protocolo inflexible o mentalidad línea. Si usted aplica la descripción antes mencionada, aléjese del reproductor por donde está emitiéndose el contenido sónico de esta experiencia. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Desde Valencia, Venezuela, llega Miroku.
Ah, ¿cómo está, Miroku?
¡Qué pelotudos son ustedes! ¿Pero por qué se burlan de mi Messenger? Nosotros, nosotros no nos burlamos de su Messenger, nos burlamos con su Messenger.
Ah, sí, que
creo
es muy
que
distinto,
es muy diferente. Sí. Yo sé que se escribe Freddie Mercury. ¡Qué cabrones son ustedes!
Nosotros
malinterpretó, no, no, Miroku. El chistorete pasaba porque un güey que quería conocer nada más que mujeres tenía un mensajero con una ex, o sea, había elegido un nick de un icono gay muy importante.
Claramente homosexual.
Pero no, está muy bien. Aparte usted me va a venir con yo como músico, ¿ustedes qué? ¿Discriminan la chingada? No, güey. El chistorete, si va a llevar el chistorete a otro plano, no mames, chingue su madre.
Nos lo imaginamos vestido.
Y además
Freddie Mercury. Sentado frente a su mesa.
Vio esa época que vestía de cueros, así tipo rudo motociclista.
Y con los bigotitos, ¿no?
Y con los bigotitos, y usted diciendo quiero ligar mujeres, con su webcam abierta. Y las mujeres diciendo, ¡ja, ja! Bueno, por otro lado, Miroku, no hay ningún problema. Freddie Mercury, sabemos cómo se escribe muy bien, todo el mundo sabe cómo se escribe. Y qué cabrones que son ustedes. Bueno, quiero decirles que cada vez que llegue un mensaje mío, pongan la canción de I Want to Break Free. ¡Ah! Ya viene con exigencia.
No se pone música, güey.
Por eso, pero Freddie Mercury es así. Freddie Mercury es que le pide música todo el tiempo y esas cosas. Se emocionó. Soy fanático de ellos desde siempre que los he escuchado.
Sí, se nota, güey.
Desde que era niño me encanta la Guardia Vieja. Por si acaso, no les da, son las bandas de rock de hace tiempo. Chau y cuídense. Por cierto, mi hermana dice que sí, así se ven ustedes, como en las caricaturas, dicen que son guapos el Capitán Minilo y el señor Lagartija. Pero qué guapetones. Muchas gracias, señor Freddy. Miroku. Un abrazo grande y, por supuesto, una buena banda, Queen. No se enchile, güey. Hola, ¿qué tal? Soy Raimundo y no mamen.
Sí, ¿por qué?
Porque desde que cubrí su podcast me han asombrado. Eso fue hace unas 2 semanas. No he dejado de escucharlos. Estas historias que cuentan me hacen cagar de la risa. Me gustaría compartir que aquí en la universidad, en la Facultad de Maestros, nos tienen en la mira. Pues resulta que nuestro grupo resultó, pues sí, bien fregón. Y cualquier cosa se quejan con el director. Y los maestros pues se enojan porque les llaman la atención. Vienen al salón todos enojados. Y dicen, ¿por qué le fueron a avisar al director de esto y que lo otro y lo demás allá? Nos avientan la madre y nos dicen que cómo nos atrevemos a reclamar. Y se enojan, nos amenazan. Y pues ya no podemos hacer nada porque nos miran re feo. Nos cagan el palo. Es una lucha interminable entre los maestros y los alumnos, que son unos hijos de su progenitora. Grupo chingón más profesor chafón desintegrado. Los mejores, no entendimos nada.
No entendimos pero nada, sabemos pero estamos que son, al lado de los maestros.
Sí, de los maestros. Ustedes sé son unos soplones. ¿Qué tienen que ir a decirle al director?
Estamos del lado de los maestros.
Skinner, que sí, la señorita Cravap lleva el calzón sucio. Bueno, un abrazo para Raimundo.
¡Oh! Desde Monterrey, Nuevo León, México, llega el Heavy Metal.
¿Cómo estás, Heavy Metal?
Hace días contaron una anécdota del cura fiestero donde una amiga suya se quejaba de que su novio para todo la llamaba verga o verguita cariñosamente. Bueno, ya sea cuando estuvieran enojados o cuando fuera de cariño. Y yo tengo una historia similar.
Ah, chido.
La historia de donde viene el famoso pásele a la verga. Bueno, resulta que en mi cuadra hace muchos años vivía un señor que se llamaba Gerardo y le decíamos Don Jerry. Era un señor jubilado que vivía con su familia y se la pasaba todo el día bebiendo sentado en el porche de su casa.
Un gran pedote, póngale.
Sí, tenía una característica muy peculiar porque hasta aquí podemos encontrar cientos en Monterrey, cientos en México, cientos en Latinoamérica. Pero el señor Herley, Don Jerry, tenía realmente una característica muy peculiar. A todas las frases que decía, las acompañaba al final con las palabras a la verga. Es decir, cuando iba a buscar a su esposa, le decían, Don Jerry, ¿está su esposa en la casa? A lo que él contestaba con un acento muy norteño, sí, por ahí anda adentro, pásale a la verga.
No, dame, güey. A la esposa,
pásele. Y a usted también, que no lo conozco, pero pásele a la verga, no se haga ningún problema. En repetidas ocasiones se le escuchaba decir cosas como con una naturalidad increíble. Pero él no era algo irrespetuoso, ni mucho menos, ¿eh? Pero él era como, bueno, decir buenos días. Él no podía dejar de acompañarlo de buenos días. vayas a la verga. Siempre decía cosas como: me voy a meter a bañar a la verga.
Está bien, está bien. Sí. Hay que bañar todos.
Sí, sí. Hoy juegan los Rayados contra Tigres, así que me voy a ver el partido de fútbol a la verga. Voy a llevar a mi vieja a la iglesia a la verga.
No mames, güey.
Sí, no podía detenerlo nada. Ya va a empezar a llover a la verga. Una vez yo estaba dentro de la casa viendo la tele con el menor de sus hijos y me pregunta: ¿qué pasó, cabrón? ¿Ya comiste? Yo le respondí: no, señor Don Jerry, yo no comí aún. Y él me contesta: pues ven y siéntate a comer a la verga.
No.
Su esposa se llenaba de vergüenza siempre que decía esas cosas y le decía: ay, por favor, Jerry. Y más cuando le iban a buscar las vecinas, por ejemplo, y le decían: Don Jerry, por favor, ¿estaría su esposa? Y él las pasaba a la verga. Lo más extraño del caso es que no necesitaba andar ebrio para mandar toda la verga. Ya siempre me cagaba de la risa cuando lo escuchaba aún, y cuando su esposa, su hija mayor, se encabronaban muchísimo y hasta lo regañaban y le reclamaban que se quite esa costumbre de hablar así, y le decían: ¡ah, me vale verga! Y mejor váyanse a la verga antes de que me cabrone y mande todo a la verga. Cuando eso era todo. Bueno, nos vemos luego. Adiós, me voy a trabajar a la verga. Les mando un saludo y pásenla de la verga. Atentamente, Javi Meral.
Hola, señor Javi. ¿Estaría su esposa en la casa?
Ah, sí, pásenla a la verga. Está en la cocina.
Pisar el césped, no ingresar con alimentos, no escupir en el piso, no hablar en voz alta, no traspasar la línea, no tocar, no estacionar, no salir, no entrar. No mames, güey. No mames, güey. No mames, güey. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Desde Londres, Gran Bretaña, llega Omar Campos.
¿Cómo está, Omar?
Saludos, tripulantes de la nave. América de Guadalajara escribió el programa con algún consejo relacionado con los gatos, me imagino, cómo deshacerse de ellos, y el pirata decidió no leerlo porque se ofenderían algunos. ¿Qué? ¡No mamen! ¡Censuran la nave! Mientras ustedes deciden no comunicar
tan... No censuramos la nave, cuidamos la imagen de la...
De América.
Sí que sí, de nuestra sociedad veterinaria.
Efectivamente, sí, porque si no, ustedes saben cómo son los dueños de mascotas, luego no confiarán en América.
Sí,
Omar,
sí, sí.
Lo que había recetado, para que usted no se quede con intrigas de que qué secreto misterioso. Pasarlos a la verga, directamente a los gatitos. Pero no era vidrio molido, era una especie de veneno que ya había dado el nombre y toda la chingadera. Y América nos
pero
decía...
el gatito no sufría.
No, sí sufría. Horrores. Es que, Omar, ella decía, por ejemplo: y lo más seguro es que el gatito lo olfatee y no vuelva. Y si vuelve, lo come y se muere.
Claro, y a la verga.
Y a la verga. Pero ahora la vamos a tener América respondiendo respecto a esto. Pero, Omar, bueno, era simplemente eso. Bueno, mientras ustedes deciden no comunicar tan precisa información para mí, que el gato me come el perejil y la chingada, heme aquí yo considerando comprar esto. Es chingonosísimo.
Sí,
es un gato de metal con ojos brillantes. Así
está,
desesperado estoy. Dice: es como un espantagatos.
Está chingón.
Es el recorte de una figura de un gato negro,
sí,
pintado así con pintura negra, y tiene en el lugar de los ojitos como dos póngale lucecitas.
Póngale.
Entonces hacia la cuenta esto, que imagino que un gato que está medio por ahí va y dice: no, ya hay un gato.
Ya hay un gato.
Y hay un gato comiéndose el perejil.
Sí que sí.
He llegado tarde, se da media vuelta y se va.
Se retira.
No sabemos si funciona.
Pero
Omar,
está chido, güey.
Sí, igualmente lo quería comprar por internet, Omar. Vio cómo se vivir en el primer mundo, uno compra. Hágalo usted mismo, güey.
Sí.
Recórtese un gato con una cartulina
o un
ahí.
Un gato de peluche, güey.
Y le aplica un gato de peluche. No, el gato de peluche no funciona porque llega, lo olfatea y la chingada.
No tiene que. Dos linternas.
La clave, claro.
Sí. Y que lo mee, qué sé yo.
Dos linternas y lo mea.
Sí.
Que si no funciona, bueno, no habrá desperdiciado dinero, cabrón. Bueno, en fin, con tal de mantener en paz a los desintegrados protectores de los gatos, bueno, a ver, América, ¿me puede mandar el remedio que tú dijiste a camposgalan@gmail.com? De antemano le agradezco la molestia. Y a ustedes, bien, saludos mucho desde Londres, neblinoso, dice Omar Campos, que ya está con el gato de metal.
Sí, que
ahí. América de Guadalajara, Jalisco, México.
Hola,
doctora, por favor, siéntese, explíqueme. Pirata, difiero con la opinión de Yanira, de Uruguay, que los perros son como la gente. Mire que yo trato todos los días con perros. Los amo y estudié un chingo para ser médico de animales. Pero al igual que los humanos, hay perros a los que odias. Algunos tienen un carácter lindo, otros son agradables, bueno, algunos no son simpáticos. No, yo no los mato, pero otros son unos culeros, chiqueados,
sí,
malosos, insoportables.
Verdad,
hay perros mamones que cuando van al baño les pones sus chingadazos por mamones. Y perros que amas, aunque no sean tuyos. En lo personal, amo a los perrines, pero mi lista de animales a los cuales he matado es muy larga. Y no por eso soy una mala persona, ¿verdad? Ni odio mi profesión.
No.
Pero hay perros que hasta te da gusto dormir, en especial si estos culeros ya te han mordido, miado o cagado intencionalmente. Y lo peor es que los perros chocantes tienen dueños que son igual de cagantes. Muchas veces.
Verdad,
sí, y América,
neta,
se tentó más de una vez América,
claro,
de decir a quién le aplico,
¿a
¿no?
Quién lo duermo.
¿A quién duermo primero? Pásale usted primero, que es el dueño. Dice, no, señores, ¿qué va a hacer conmigo? Ah, no, no, disculpe. Bueno, es decir, si el perro ya te caía mal, conoces al dueño y en cuanto sale, le mientas la madre también al dueño mientras pones cara de su perro es un amor al lado de él. ¡Oh! Los perros son como hijos, nosotros los educamos y hacerlos mamones. Por ende, si el dueño es un hijo de puta, no esperen
el
más de su perro.
Sí,
mi
sí.
Frase célebre igual aplicable con estos a los hijos propios es: si no pueden cuidarlos o educarlos, no los tengan.
Sí, que
vaquero,
sí. Si no sabe beber, no beba.
No beba. Vaquero, estoy con usted. Verá, si el vecino, cuando compré el perro nuevo, no lo deja nuevamente ir a cagar a su jardín. La resistencia existe. Podata, ya estoy mejor de mi quemadura. No fue una mala agua. Mire, porque vamos a aprender.
Ah, no, no fue.
Yo por lo menos me voy a aprender algo que no me lo sabía. A lo mejor me dicen, qué pendejo, ¿cómo no sabías esto? Estaba con la pierna bastante quemada.
Ajá.
América de Guadalajara. Nosotros nos preocupamos, le dijimos al superidio que aplique las cremas y ella dice, no fue un agua mala la que me quemó, sino es una quemadura por cítricos. Es decir, me limpié el zumo de un limón en la pierna y por eso tengo quemaduras graves.
Ah, pero qué pendejo, güey.
Pero
no, ¿cómo? Eso.
No, yo no lo sabía, güey. Se ve que América,
sí,
en la playa, totalmente desquiciada,
sí, sí,
habiéndose chingado 23 caballitos de tequila,
bueno, no
y,
tanto,
y tirándose zumo de limón entre los pechos,
sí, sí,
y poniéndose un poquito de sal.
Locura,
diciendo,
sí.
Ah, en una noche de locura, amaneció en la playa,
sí,
le agarró el sol ahí,
ah,
y bueno, la quemó, pero feo, ¿eh? Bueno, un abrazo. Ya saben, no aplicarse zumo de cítricos,
no,
si están en el sol.
Sí.
Hola, soy el Sirek, ahora en Montreal, Canadá.
Ah, ¿cómo estás, Sirek?
Simple, me mintieron con el sueño canadiense. Es una mierda. No hay chamba. Quiero que me regresen mi varo del viaje. Bueno, tripulantes, ahora desintegrados por acá,
¿quién se lo dijo?
Que me puedan contactar con una chamba y echar desmadre para mitigar la soledad.
¿En quién confió, güey?
¿En quién confió? En,
claro,
el señor, en uno de esos,
sí,
que vio los policías de Montreal que andan,
ah,
a caballo,
sí, sí,
de la montada. Eso
sí,
le dicen,
sí,
el sueño canadiense, no sé qué, uno va
no,
tras
no
ellos
en nadie,
y luego
no
se
en
caga.
Nadie.
Un abrazo para el Sirek. El Cairon desde el Gabacho.
Ah, ¿cómo está Cairon?
Y nuestro amigo salvadoreño ahí en California dice, hola, nave María Tijuana. Hoy me visto con los colores de una bandera que no me vio nacer. Una tierra que no me amamantó. Una tierra que en la que no chisporrotean los yunques, los colores rojo, azul y blanco. A la verga, bandas y estrellas para el Cairon.
Sí,
sí, ustedes dirán, bueno, el Cairon se
pasó, Cairon.
El Cairon, ahora, sí, van a entender por qué esta situación. Bueno, se hacen presente en mis identificaciones. Cada vez estoy más lejos de volver a la tierra que amo. El viernes 10 de abril recibí una carta que no abría hasta el día domingo. Ah, adentro de ella estaba mi Green Card. Mi tarjeta verde, el sueño americano. La Green Card no es verde. Oh, sorpresa, cuando vi que era blanca,
sí,
con una línea verde
eso
atrás.
Mal.
Sí, cabrones, la Green Card debería ser
sí
green,
sé,
¿no?
Wey.
Pero bueno, así son las cosas. Sí, cabrones, según mis documentos ya tengo un año de ser residente. Escuché que el señor pirata dijo que hay gente que ha llegado a esperar años por sus documentos, pero esa gente es bien estúpida. Sí, abiertamente digo que es gente bien estúpida. ¿Saben por qué? Porque yo fui bien estúpido. Entonces,
ah,
claro.
Entonces, está bien.
Dejé,
sí, sí, sí,
dejé por un par de meses que un abogado hiciera mis papeles de residencia para después de que nada. Llego, fui a su oficina, saqué todos mis papeles, le dije, basta, no puedo esperar más. Cambié todos mis papeles a mi dirección Y aquí está, tardó un par de semanas en llegarme la green card. ¿Usted está diciendo que hay abogados en el gabacho que se encargan de robarle el dinero a los latinos que están desesperados por su... mire usted, qué cosa rara. Así es, cabrones, si uno deja esto en manos de alguien que le importa una verga, entonces jamás pasará. Podata, le escribí a Urrugarán, o como sea, y le he ofrecido mi ayuda para hacerle el resume, que pedía justamente que no hablaba bien inglés para hacerle la hoja de vida, ¿no? Como se llama, ese currículum vitae. Estoy por graduarme en junio de bachillerato, high school, prepa para los mexicanos, y precisamente nos están enseñando eso. Es bien fácil hacer un currículum de la manera gringa. Bueno, cabrones, solo quería compartir esta alegría, no por mí, sino porque ahora podré traer a mi otra hermanita. Cuídense, hermanos salvadoreños chingones, que me imagino los de Migra diciendo, bueno, usted ya tiene la green card, ahora ¿para qué la quiere? Para chambear, para ser de este país. No, quiero traer a mi hermanita de El Salvador. Bueno, un abrazo, que la familia esté unida, Cairon, sea en la tierra que sea. Wey. Un abrazo grande para el Cairon. ¡Mis Tostada de Bogotá, Colombia!
¡Ay, cómo están, mis Tostadas!
¡Hola, amigos! ¿Cómo están? Pues pasaba a contarles que ya estoy a 4 programas de ponerme al día, aunque ya escuché el de ayer, donde me leyeron el de ayer, que no es el de ayer, ya saben. Recuerdos de mi infancia volvieron a mí, de cuando mis lisérgicos padres no se ponían de acuerdo en cómo llamarme, y en esas, un amigo desintegrado que escuchó el programa me dijo, ¿y no les contaste cómo le pusieron nombre a tu hermano? ¡No!
¡Ah! ¿Cómo le pusieron?
Bueno, aquí estoy justamente para contarles. Bueno, la historia es más o menos así, ¿no? Pues mi hermano, el nombre, se lo ganó en una rifa. Sí, cuando él nació surgió el mismo problema. Mis padres estaban en un estado de hipismo absoluto. Decían, ¿cómo le ponemos al chamaco? No sé, bastante trabajo fue ponerle a la niña. A mí no se me ocurre, a mí tampoco. Bueno, pero pues yo andaba ya por ahí sin saber cómo llamarme, y eso se les venía convirtiendo en un grave problema. Así que tuvieron la idiota del siglo. Y como Vox Populi es Vox Day, pues que se fueron a la portería del edificio y pegaron una hoja para que cada persona que llegara al edificio propusiera un nombre allí. Eso es un demócrata, demócrata de hueso colorado, no mames. Es chingonosísimo. Así que, bueno, ahí estaban, cada uno que llegaba se reía de la hoja y ponía el nombre. Y si el nombre que quería poner ya estaba, pues le pusiera un palito al lado, como que tenía más votos. A la hora de ir al registro civil, mi hermano se llevó el nombre que más palitos tenía en la hoja que habían pegado en la portería. Y el cabrón terminó llamándose Julián Andrés. Lógicamente.
Sí, lo cagaron.
El Andrés tiene que... Si usted es colombiano y no tiene Andrés en su nombre, usted es un híbrido. Así que el Andrés, todo colombiano va a votar por un Andrés. Ya sabemos, hay sobrepoblación de Andréses en Colombia. Y el Julián, también hay muchos Julianes. O sea que la gente del edificio no era muy original. Pero Julián Andrés es el nombre que le quedó. Yo todavía voy por el mundo volteando cada vez que gritan cualquier cosa en la calle. Por otro lado, quisiera un chinga a su madre para mi vecina conspiracionista. Pues ahora resulta que, según él, los extraterrestres dejaron los folios del mar. Pero eso son cosas que tendrá que el licenciado Elvis Presley hablar.
¿Por qué? ¿Qué pasó?
Porque unos cosas del mar muerto y no sé qué chingada, y ya nos llena de pánico total. Cualquier cosa, voten en la portería y tenemos el nombre. Así se eligió el nombre de la María Tijuana en cierta medida. Pero sorprendente que haya una persona en el mundo que lleve por las votaciones. Demócratas de lujo, un abrazo para Julián Andrés.
En caso de que el mundo se desintegre. Tan sorprendente como cuando él te dijo, es que nunca me preguntaste si era casado. Imposible hacer como que no pasa nada. Roque René Rodríguez era un marinero japonés que esperaba los días de verano para tomar sol desnudo. Pero desde que entró a canaltrans.com, conoció gente, leyó historias, noticias, cuentos, recetas de tragos, encontró su banda favorita y ahora toma sol desnudo en invierno, recostado en la nieve. Hacé como Roque René Rodríguez. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa.
Desde Parral de Chihuahua, México, llega el Cocoyomi.
¿Cómo está, Cocoyomi? Tanto tiempo, güey.
Está Lagarchu, Don Francisco. Don Francisco de otro yo. Bueno, lo rebobino. Cabrones, aquí les vengo con una historia muy chistosa. estaba yo hasta la cola, pero lo que es realmente decir, estaba pedísimo. Una madrugada de esas de hace pocos años, estaba con el Doc y ahí estamos como acostumbrándonos en estado súper idiota. En esas que pasó un cabrón en una bicicleta a las 3 de la madrugada y se detuvo junto a nosotros y hablando así medio extraño nos preguntó que si le podíamos regalar las latas vacías de la cerveza que ya habíamos bebido. Hay que recordar que estas latas son reciclables porque son de aluminio y la gente las junta para venderlas. Nosotros no solo les regalamos las latas, también le invitamos unas cervezas al cabrón. Ya que estás chambeando esta hora de la madrugada, vente y chingate unas chelas con nosotros. Y así estábamos los tres cabrones fuera de la casa. El cabrón este, bueno, parecía que venía igual o más borracho que nosotros, hijo de la chingada. Mi compadre el Dog ni siquiera le entendía media palabra a este güey. Y cada vez que el güey hablaba me miraba a mí. Y yo como que ponía cara de sí, lo que está diciendo el cuate es esto y esto. Yo como que andaba peor de ebrio, lo tenía que hacer de intérprete al güey. Luego llegó una patrulla, dos pinches policías, y resulta que conocían al güey de la bicicleta.
Ah, chido, güey.
Y se bajaron y bebimos ahí los cinco cabrones.
No mames.
Sí, bueno, los policías, que no venían tan pedotes, estaban sorprendidos de la capacidad comunicativa que teníamos el cabrón de la bicicleta y yo. Cuando platicamos el güey este y su servilleta, los policías se miraban y pelaban unos ojotes. Recuerdo que platicamos del presidente Fox, de los equipos de básquetbol de la NBA y de pendejada y media con el vato. Bueno, llegó el amanecer y todos nos teníamos que despedir. Los policías se fueron en la patrulla despidiéndose y prometiendo volver, y se fue el cabrón en la bicicleta también con sus latas vacías de cheve. Luego se fue el Dog y yo ya me metí a dormir.
¡Chéquese!
Hasta ahí todo normal, ¿verdad? Bueno, había sido una farra más en una noche más fuera de mi casa, pero resulta, cabrones, que como a los 15 días de que pasó todo esto, a los 15 días me encontré al güey este de la bicicleta, el cabrón este con el que yo había estado platicando muy a gusto, el cabrón que me contó de su trabajo en el gimnasio municipal, el cabrón que me contó chingadera y media, y resulta, cabrones, que este cabrón es mudo.
¡No mames, güey!
O sea,
¿cómo que es mudo, güey?
Claro, es mudo. El güey sí emite sonidos, pero ininteligibles.
Ah, chale.
En realidad,
pero
no,
usted en ese estado los podía comprender.
Claro, en realidad en ese estado comprendía todo,
sí,
yo.
Wey.
Y entonces como que el que estaba de afuera, lo que veía, el Doc, por ejemplo, que estaba menos pedo que yo, los polis que estaban medio pedo, veían al güey que decía... Y yo respondía...
¿Y el poco que le decía?
No, sí, para mí los Chicago Bulls van bien. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que, nada, fallan muchos tiros de tres puntos. Sí, ni que hables, cabrón. Yo no sé por qué son dos negros que juegan ahí, pero están bien altotes. Y así estaba. O sea, el güey en realidad, tengámoslo en cuenta, el que... No, pues tiene que estar muy pedo para invitar.
Está chido para...
Sí.
Si uno mudo y consigue a alguien que le comprende.
Efectivamente.
Claro, el pedo es que quizás no le comprendía y se daba cuenta que no lo comprendía.
No, el pedo es que no queremos indagar sobre el asunto, pero a lo mejor el cabrón este jamás habló de la NBA, jamás habló del gimnasio municipal y la chingada. Pero no importa, porque estuvo muy a gusto y la pasaron de tetas. El pedo es que este cabrón, inclusive, no, lo más seguro es que sea sordo-mudo. Entonces, claro, porque el sordo mudo sí emite sonidos.
Sí,
el mudo,
wey.
¿Verdad? Muda no.
Claro.
Oyes, pero no puedes hablar nada.
Es
pero
verdad,
el sordo mudo es básicamente mudo, no por un problema de fisiológico,
sí, wey,
sino porque es sordo. Entonces, al ser sordo, no puede aprender X lenguaje. El pedo es que estaba con el sordo mudo y el Cocoyome, el mejor amigo, vio, platicaron de güeyes perdidos.
Sí,
la cuestión es que el Cocoyome se enteró 15 días después por estar, lógicamente, se conserva muy bien el alcohol, el Cocoyome.
Sí.
Y conservado en alcohol, tú comprendes muchas cosas, ¿no? Que no se comprenden en estado de vigilia. Bueno, a partir de ese momento entendí la importancia del alcohol como lubricante social.
Póngale ese
para algunos, Coco, ¿eh?
Sí, no,
porque
no,
mientras
no.
usted el alcohol le produce
copa,
diálogo hasta con los sordomudos,
sí.
Hay otros güeyes que la primera copa ya es de, más que lubricante social, es arena entre las nalgas, ¿vio? Bueno, cabrón, me voy. Un abrazo a todos. Dice, chao, dice el Cocoyome. Con otra enseñanza de vida.
Sé que sí,
del Cocoyome desde Parral de Chihuahua. Saludos al mudo. El cuervo chingado de La Paz, Bolivia.
Ah, ¿cómo está, cuervo?
De niño, pues yo quería hacer una fusión.
Una fusión.
Sí, una fusión mega chingona. Quería ser cura policía.
Cura policía, no mames, güey. Está chido porque está chido, chambea nada más que en la iglesia.
Claro, chambea. Sí, sí.
Es como un cura cabrón.
Es como un cura bien cabrón, ¿no? Que anda con armas.
Sí, y entonces dice,
y los que no se arrepentan de los pecados, no, porque a la verga, fútbol. Y empieza a tiros al aire.
Póngale.
A joder el fresco de la capilla que está en el techo.
¿Cómo sería tu atuendo, güey?
No sé, y mi atuendo, claro, porque de abajo una sotana sacar un 45.
No, mezcla y mezcla.
Es que mezcla y mezcla, claro. Sí, se pondría las cartucheras por encima de la sotana, ¿no?
Sí,
bueno, una cosa así, jodido, ¿no? Dice el cuervo chingado. Y sí, está bastante jodido. Pues lo de cura. Bueno, pero también puede, por ejemplo, balacena en las calles.
Sí.
Y usted, solo un delincuente, y luego le puede dar la extrema unción.
En realidad estoy pensando,
o perdonarle los pecados.
Es como un loco del gabacho.
Sí, un cura policía.
Y luego dice una oración y se va al carajo.
Yo creo la mayoría de los adolescentes del gabacho quieren ser curas policías.
Sí que sí, güey.
Son una mezcla de fanáticos justicieros religiosos.
Sí.
Sí, es verdad. Bueno, el cuervo chingado dice, pues lo de cura se me quitó cuando me convertí en un rockero de hueso colorado. Y respecto a lo otro, soy guardia de seguridad, ¿eh?
Ah, bueno.
Claro, y un guardia de seguridad viene a ser como un policía medio cura, ¿no?
Póngale,
porque
entonces, sí.
Claro. Y dice, chale, sí, ¿cómo?
Guardia de seguridad en la iglesia, ya está, güey.
Claro, efectivamente.
Aparte,
le toca cuidar, claro, ¿no?
Sí, sí,
dice, bueno, ya como que se asemeja con lo otro, ¿no? Bueno, por otro lado, quiero contarles el motivo por el cual laburé los feriados. Fue aquí en Bolivia, la gente hace peregrinaje desde La Paz hasta un pueblo llamado Copacabana. No, pendejo, no Brasil. Ah, no, la Virgen de Copacabana,
sí,
claro.
Sí,
es una fecha muy significativa en Bolivia. Así que bueno, iban de peregrinación a la Virgen de Copacabana y pues nos contrataron para un antro allá. Y fuimos el diablo, el oso, el lobo y yo. ¿Qué creen? Me estuve partiendo a madre a los ojetes Robertos que se pasaban de la raya. Bueno, los dejo, ok. Y luego los bendecía.
Sí.
Porque
sí,
le quedó eso del
bien,
cura policía, bien, bueno. Del policía cura y esas cosas. Un abrazo para el cuervo chingado ahí en La Paz, Bolivia. Hola, soy el Chufly desde Cochabamba, Bolivia.
¿Cómo está, Chufly?
Al escuchar de los gatos me recordó lo que le ocurrió a la madre Chufly.
Sí, sí.
La Lourdes es la madre del Chufly y del pollo Cochalo. Dice, una vez vio pasar un ratón por la pared en el patio de la casa del vecino. Al día siguiente puso veneno a lo largo de toda la parte superior de la pared.
Sí, que sí.
Ah, bueno, por donde vio caminar el ratón, dijo, aquí le pongo veneno y a la verga, para acabar con él, ¿verdad? Pero a la mañana siguiente, con lo único que se encontró en el patio de la casa, fue con un gato siamés.
¡Ah, muerto, güey!
Completamente muerto.
Ay,
duro estaba el gato siamés. ¡Ah! Parecía que había sido...
No, lo peor
justamente...
que tiene que ser un vecino, porque el gato siamés no es que le anda así.
Efectivamente,
sí.
No se me anticipa,
claro,
la situación, wey, porque
claro.
El gato siamés no anda en la vida salvajemente.
¿De dónde es salvaje el
¿De
gato
dónde
siamés?
Es el de Siam, de Siam. Que hoy se conoce con otro nombre, ese
Póngale,
sagrado país,
sí, sí.
Y justamente ahí sí
ahí
andan,
sí,
por, las
andan
calles.
Por la calle.
Es como el perro chihuahueño que
chido,
en
wey.
Chihuahua le andan por la calle en jaurías,
sí,
y
sí.
Le comen las bolsas de basura,
sí,
y eso.
Sí, sí,
pero bueno, por otro lado es un perro muy caro en otras partes del mundo. El gato siamés es exactamente lo mismo. Estaba el gato siamés, bueno, muerto en el patio de la casa.
Puta
y bueno, ¿qué hizo la Lourdes? La Lourdes se lamentó por haber liquidado al gatito y no hacía al ratón que la traía los nervios de punta. Cuando de repente estaba embolsando al gato siamés.
Sí.
Y suena la puerta. La Lourdes va a ver quién era. Se encuentra con una niña de unos 6 a 7 años con un vestidito color rosa, con un listón rosa más oscuro, unos zapatitos blancos, unos soquetitos blancos, unas trenzas hermosas y delicadas al lado de la cabeza. Levanta la cabeza, mira a la Lourdes, la nena, y con voz tímida y con una cara de preocupación le dijo:
señora, ¿no ha visto mi gatito? Es un gatito siamés, muy hermoso. Yo lo amo más que nada en el mundo. Yo lo vi entrar anoche a su casa y todavía no ha vuelto. ¿Me lo podría devolver, por favor, si lo ve?
La Lourdes se puso blanca como teta de monja.
Sí, que sé. ¿Qué hacemos ahora?
¿Y qué hacemos ahora?
¿Qué hacemos ahora, güey?
Porque
no,
encima... porque encima la Lourdes,
gato.
Mientras la nena decía esto,
sí,
tenía en la espalda agarrada con una mano la bolsa...
Duro.
No, la bolsa donde tenía el felino tieso. Y lo único que atinó a decir fue... No, mijita, no hay ningún gato acá, lo siento, pero cualquier cosa te aviso. ¡Pum! Y le cerró la puerta.
Ay,
esa fue una de las escenas más tiernas y desgarradoras que vi en mi vida.
Sí.
La Lourdes
digna
cerró
de
la
Disney,
puerta.
Wey.
Y digna de Disney. La Lourdes
Su
cerró.
Madre le faltaba ese vestido negro.
No, el de Cruella de Vil.
Sí que sé.
Pero no, pero bueno, se le había ido de las manos la situación. La Lourdes cerró la puerta,
sí.
Me miró, y era chamaco, ¿no?
Sí.
Me miró con cara de arrepentimiento y me dijo: todo es culpa del gato por haberse comido el veneno, ¿verdad? Y se fue.
es lo mejor en esos casos.
Trató de desligar un poco de culpa, ¿no? Sí, la culpa es del gato que estaba duro en, el, exacto, en la bolsa. Sí. Y bueno, se entró a la cocina a tomar su desayuno. Saludos, gente de la María Tijuana. Podata, Lagarto, ¿se acuerda de Don Pascual? Que le había dicho que, que tenía como 90 años y que estaba vestido de mujer en la puerta de la casa a las 4 de la mañana para agarrar al amante de la esposa. Bueno, se murió hace un par de días.
Puta madre.
Estaba enfermo, no pudo seguir adelante. Solo que sí. Bueno, y bueno, dejó.
No creo corresponde.
Correspondía. Buenos recuerdos dejó Don Pascual a lo largo de su historia. Le mandamos un abrazo grande. Chufly y a la Lourdes también. Usted no tuvo la culpa, Lourdes.
No,
es lo que quiere escuchar la Lourdes. La culpa fue del gato.
Soy un panda muy triste.
A los gatos les falta la enzima que les permite sintetizar la taurina. Y tú, preocupado por estupideces. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Neuquén, Argentina, llega Room.
¡Ja! ¿Cómo está, Room?
El secreto, lo que comentó ayer, ya fija.
¿Sí?
No es que se cree en alguien, sino que se cree en uno mismo.
Se cree en alguien.
Para que no, en alguien, en otra persona. Que usted se cree en poderes de nada. Usted lo que cree es uno mismo, es el pensamiento positivo. Es la vida loca. Bueno, para explicarlo de alguna manera, sería como una contraposición a las enfermedades psicosomáticas. Muchas enfermedades son reflejos de malestares emocionales. Si la mente y las emociones tienen el poder de enfermar, también lo deben tener para hacernos sentir bien, ¿no? Bueno, no por nada hay algunos tratamientos médicos que son acompañados de terapias con payasos. Ay, yo me vi una película esa. El payaso. Vio que era con ese güey que hacía de payaso. Iba a donde estaban los enfermos terminales, hacía payasadas. Y ahí está. Y todos se morían, pero felices porque habían visto al payaso. Se los cargaba el payaso en otro. Bueno, y así que no, por algo hay, bueno, terapias con payasos, por ejemplo, o con animales. Cuando uno está bien, el del corazón y de la mente, el cuerpo responde diferente. Yo creo que si uno puede lograr un equilibrio emocional, se pueden lograr muchas otras cosas, porque uno estaría predispuesto a que sea así. ¡Salud, optimistas!
Sí, se pueden mover montañas.
Claro, inclusive.
Se pueden derrotar gobiernos.
Tampoco. El pedo es que.
Si no está bien, sí, güey.
Si no está bien, sí. Si no está bien, pertrecha. Escúcheme, Run de Neuquén, sí, efectivamente, si uno está bien emocionalmente, puede lograr muchas cosas. Y como uno está bien emocionalmente, incluso las que no logre, le valen verga.
Póngale.
Entonces, claro.
Es verdad.
Usted tiene razón. Optimista, pero no tanto. Dice besos, Run de Neuquén, que a veces, de vez en cuando, putea, ¿no? Porque sí, también es una forma de exteriorizar. Así, Toekis de San Diego, California.
¿Cómo estás, Cito?
¿Qué onda, desintegrados? Lo que parecía un desmadre, un desastre, la inminente apocalipsis de mi equipo de fútbol junior.
Sí que sí, güey.
Resultó un glorioso 5-3. Sí, ¿recuerdan que me quedaría con 9 jugadores nada más por expulsiones?
Sí,
güey,
sí.
Bueno, pues les puse el audio de encaso y neta que los güeyes se cagaron de la risa. Esa es la motivación.
La motivación.
Claro, y en el audio.
Porque con esto podemos dar risas, charlas de motivación.
Efectivamente.
De
si usted necesita una plática de motivación, nosotros, todo para
somos
equipos
caros
de trabajo.
Igual que todos esas
somos,
charlas.
Sí. Somos muy caros, pero garantizamos
efectividad
en un 1%.
Una prueba de. ¿Cómo se llama esa llamada?
Una prueba. Tenemos.
Sí, que sí. No, un caso de éxito.
Un caso de éxito. Y ahora con el caso de éxito va a entrar un grupo de niños de entre 9 y no sé cuántos años que ganaron casi ganaron un campeonato de fútbol gracias a la motivación de su director técnico, el Acidito X. Sí. Bueno, pues les puse el audio en caso y neta que los güeyes se cagaron de risa, pero a los que les tocaba jugar como que les dio un extra. Así que antes de recomendar enanos ninjas, mejor póngales en caso. Nuestro equipo se llama San Diego Knights.
San Diego Knights.
Me cuesta el gabacho a mí. El English, ¿vio? San Diego Knights. Sé cuando una palabra empieza, pero no cuando termina.
Sí.
Bueno, los caballeros de San Diego. Viene a ser perfectamente. Bueno, no me pregunten, solo promotoria, pero neta que la próxima temporada se llamará Desintegrados. No, quítele el Nan. Caballero, olvídese. Póngale los Desintegrados de San Diego. Ahí vamos mejor. Bueno, pero cambiando de tema, después de que la Marta aracnofóbica me abandonara, después está. Ah, Asito X es el que le dijo: tienes una araña en la cabeza en la primera cita.
Y se le fue la verga.
Y se le fue la verga. Pues estaba decidiendo yo irme de putas, pero mejor opté por chingarme unas chelas con los compas de por acá. Pero en ir por las chelas me topé en la licolería con una mina muy linda que me sonreía toda discretona. En eso, pues yo me sentí medio sorprendido. No, que neta, que la chica estaba re buena. Y yo estaba como bien pedo. Y cuanto más pedo estaba yo, más buena estaba la chica.
Sí que sí, güey.
Más pedo me ponía, más me sonreía y más buena estaba. No sé si es por carácter transitivo, qué pedo. La cosa es que se da así. No, así que solo traté de hacer plática. Pero en eso llega un güey preguntándole a ella que si estaba disponible. A lo que ella respondió: ah, sí, por supuesto. Con este nada más estoy perdiendo tiempo. Todavía no saco la billetera. ¡Chale! Hasta que las putas, soy pendejo, no mames. Se fue con él y yo me quedé pedo, pendejo, pero muy pinche ebrio. Un abrazo a todos por allá. Que si el mundo se acaba en el 2012, después que los desintegrados Knights sean campeones. Adiós, dice. Es el objetivo de así.
Es el objetivo.
No vamos a parar hasta cumplirlo. Sí, tiene tiempo todavía.
Sí, lo va a lograr, güey.
Sí. Tenemos fe en eso. Ubuntu de Catepec, México.
Ah, ¿cómo está, Ubuntu?
Saludos, desintegrados. Quiero hacer un comentario con respecto al caso Lorena Herrera.
Ah.
Pues el verdadero culpable de todo el desmadre, porque nosotros pensamos que Lorena Herrera era una vieja, le mentamos la madre, casi le volteamos la página, esto que el otro, que lo demás allá. El culpable se llama Heavy Metal de Monterrey, Nuevo León. Y yo coincido plenamente con Ubuntu.
¿Por qué, güey?
Y porque Heavy debió aclarar que es a Lorena Herrera. Si uno automáticamente dice: y el que me robó todo lo que ella hace es Hugo Chávez, uno automáticamente dice: ah, puto Hugo Chávez y la chingada.
¿Es el único Hugo Chávez?
Exactamente.
No, güey.
Y bueno, no, pero no. Yo estoy con Ubuntu. Ubuntu tiene razón. Javi la fregó. Tendría que haber dicho, haber sido específico de un principio, que Lorena Herrera se refería a él y no hubiera sido esto que mencionó. Por favor, Javi, sé más específico la próxima denuncia.
No puede.
Déjate de mamá ese Javi Meta. No le pida peras al olmo. Un abrazo para Ubuntu. Estoy de acuerdo, Ubuntu. Hablando del Javi Meta, ¡Bodorrio!
¡Ah, sí que sí, güey!
Felicitamos al primo del Mico de su Bodorrio. Nos llegaron las fotografías. Está la regia nocturna chulísima. El animal nocturno, el Pablo, el Javi Mera, la Javi novia y el Chafo.
Que parece de los 50. Que
el Chafo es, sí,
tiene casi como una estampa antigua.
Efectivamente.
Sí. Está chido, güey.
Porque es un señor.
Sí que sí, güey.
Ahí está. Por lo menos no lo hemos visto montar a caballo, que es lo que a tantos desagrada. Y lo hemos visto en su etapa de fiesta.
Todo lo que pasó.
Hay denuncias de que el Chafo se comió los muñequitos de la torta.
Pedo,
no, nosotros le explicamos que eran de yeso. Una vieja que dijo: ¿a qué hora salen los novios? El Chafo que dijo: estoy en eso. Un chingo de cosas que han ocurrido. Estuvo el DJ Guacho también. Y en otro orden de cosas, y anticipadamente, agradecemos también la recepción de las fotografías de la reunión desintegrada en New York, que fue un éxito.
Sí, güey, qué chingón.
Donde encauzamos esto porque también estuvo el DJ Guacho. Así que los desintegrados de aquí son a todo dar, dice el DJ Guacho. A pesar de no habernos visto nunca antes de la reunión, platicamos y convivimos como si nos conociéramos de mucho tiempo atrás. Gracias, desintegrado. Les envió la foto de la reunión de izquierda a derecha arriba. Marco, el Penril de Pectagama. El Kefas y yo, DJ Guacho. Abajo, Claudia, la señora esposa de Marco, y Eli, la esposa del Kefas, que es la peruanita, la morocha peruanita, la peruanita chingona. No tiene un nick definido todavía.
No, no,
Kefas, póngale un nick definido, por favor, a su señora esposa, y si no, le diremos Eli. Una cosa que hay que aclarar aquí: se han reunido como, Marco, bueno, mucho mexicano, una peruana, una argentina, en el gabacho. Chingonosísimo, ya ven, las banderas son nada más simbólicas. Un abrazo para DJ Guacho y para toda la banda que se reunió en New York. También para el primo del Mico, para todos los que estuvieron en la boda del primo del Mico. Gracias a todos por las fotografías. Chido, sí. Chidísimo. Hubo baile, hubo
de todo.
El nombre, eso, en New York hay un Nancy Whiskey Bar. Y gracias también por esas fotos, chingonosísimo. Desconocíamos esto, un bar seguramente irlandés, ¿no? Donde se cantará todas las noches la canción. El Budo Gang de Guadalajara, Jalisco, México.
¿Cómo está, Budo Gang?
No supe, no escuché o no sé qué pedo.
Pagaron,
¿qué pasó con los regalos que les llegaron? Wey. Cuenten todo bien. No, tenemos que contar una historia.
Los peluches de mi carnal.
Eso quedó, los peluches de mi carnal, Budogán. Eso quedó en una especie de planeta. Para rescatar.
Sí.
En algún momento se rescatarán, Budogán. Está complicadísima la cosa.
Sí.
Luego contaremos una anécdota también de alguien que se madrió solo de pedote.
Ah,
el Nimai 50.
Ya está bien.
sí, esperemos
más
que
esté bien. Póngale,
más sí. En las heridas. Sí, sí, sí. Estaremos con esa anécdota. Un abrazo. Un abrazo para el Cejitas de La Paz, para el Ponquetón de Medellín, para aquí es Silvini de London, sí, para el Icarus de Los Ángeles, para todos. Ahí estamos para brindar y brindamos. Brindamos por Vander Lalo. Un abrazo grande para el amigo Vander Lalo. Brindamos por el cancerbero, por el cervecero exiliado de Monterrey, por el mojado, por Nimay 50, por el palo de La Paz, Bolivia, por David Oviedo Vermelo de Pedro Town, por Jimmy Lang, por la Rasta, por la Keeper, por la Morochita Peruana, por Miss Tostada, por el Gepardo, por Arafli, por el Zurdo, por Elia Kim, por el Tiro Loco, por el Tiro Y así nos despedimos, caballeros, por izquierda, por derecha, por donde sus monitores, por lejos, por donde se escuchan a través de la red de retransmisores terrestres. Nos estamos reencontrando el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
David Sánchez. Un abrazo para el amigo David Sánchez de Delta Colorado. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Nos vemos, hasta la próxima, chao.
Les habla pues Nakasur desde Puno, Perú.
Soy Matateque, cuídense mucho, chao.
Desde aquí, desde el DF mexicano, su amigo y camarada Alejandro Malarmenta Betancourt. Y pues nos vemos cuando triunfe la revolución.
Kevin Galdames desde Carolina del Norte, Estados Unidos.
Desde Parral, Chihuahua, la tierra donde murió su santidad Francisco Villa. Despide Cocoyome.
La resistencia existe, cabrones.
Huesque, huesque, nace, huesque. Huesque, huesque, nace.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.